ומי במול אבל רוצה, אבל רוצה לגדול אלה במוח ומינור, מחפשת למוצא, והנה היא עולה עולה. לא ידעתי שתברוך, לא ידעתי שתעוף רחור כל כך.
En el coffee estamos todos locos y ya era hora de que nos vea un psicólogo. Hacemos terapia con el licenciado Rodrigo Reynoso.
Vamos a hablar con el licenciado Reynoso, nuestro psicólogo de cabecera, sobre el tema de la prevención y la empatía. ¿Cómo va?
Hola, Dani, querida audiencia, ¿cómo les va? Buen día.
Bien.
Estamos aquí en cuarentena.
No, más o menos. Ese es el problema, que creo que estamos más o menos. No estoy muy contento con la determinación de ayer, porque es la mismísima nada.
Exacto, coincido plenamente con eso. Y mirá, fíjate que tiene mucho que ver y por eso elegí este tema para que lo desarrollemos hoy. Vamos a empezar con el tema de la prevención, Dani. Uh-huh. Bueno, primero lo que vamos a diferenciar, la prevención de la promoción, que son dos aspectos de la misma situación. La prevención tiene que ver justamente con un cambio de conducta, y por eso a los seres humanos nos cuesta tanto. Los seres humanos somos seres que todo el tiempo estamos haciendo cosas de manera reglada, estipulada, y nuestras conductas de comportamiento, una vez que se afianzaron en nosotros, se repiten prácticamente de manera automática, sin que las pensemos. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo? Cuando nos levantamos a la mañana, nadie se pone a pensar si pone primero un pie o el otro, cómo era erguirse desde la cama y demás. Directamente lo hacemos en forma automática. Y este, que es un ejemplo que parecería ser, utilizando un término que te escuchaba recién a vos, de perogrullo, pero que en realidad es así, se expande a todo un montón de otro tipo de conductas que tenemos durante el transcurrir del día y de la cotidianidad. Con el tema de la prevención, justamente la prevención busca dos cosas. Una es la evitación de determinadas conductas que se supone que en materia de salud van a traer un perjuicio para la persona, o el reforzamiento de la acción de otro tipo de conductas que se supone que son beneficiosas. Cualquiera de las dos evita un reforzamiento de tratar de evitar anticipadamente algo que va a poner a la persona en un riesgo o ante un evento desfavorable. ¿Qué es lo que se dice por ahí? Que para que un cambio de conducta pueda tener algún grado de efectividad, se necesitan aproximadamente 21 días de hacerlo consecutivamente. O sea, fíjate vos cuánto tiempo nos puede llevar esto, y cuando estamos frente a una situación como la que vivimos ahora, de una enfermedad que se desata y va años luz delante nuestro. ¿Por qué? Porque para cuando los seres humanos pensamos, porque ya tenemos las consecuencias de eso sobre lo que estamos pensando. El virus va delante de nuestros pensamientos. Entonces las conductas terminan, y la modificación, ni que hablar, terminan siempre siendo muy por detrás, en clara desventaja. Te decía respecto de la diferenciación entre promoción y prevención. La prevención, como bien lo vemos, es la evitación de las enfermedades. Esto siempre dentro del campo del área de la salud. Y la promoción apunta justamente a mejorar la salud. Y tiene también que ver con hábitos saludables. ¿Cuáles son, según la Organización Mundial de la Salud, que divide esto en tres? El buen hacer de los gobiernos, fíjate qué importante es lo que nuestros dirigentes nos dicen, La educación sanitaria, o sea, cuando implementamos esto, y por eso Italia, España, como vos bien lo decías recién hablando al aire, y nosotros los argentinos, no tenemos una buena educación sanitaria, no respetamos las reglas, tendemos a romperlas, a decir no importa, a mí no me va a pasar, y esto es algo que tiene que ver con la educación de base. Por lo tanto, ante una pandemia como la que estamos viviendo, nos juega totalmente en contra. Y lo otro son los cuidados saludables, hábitos de vida saludable, cosas que tampoco nuestras sociedades no tienen. Entonces, fíjate qué importante. La promoción, entonces, es el mantenimiento y la mejora. Pero cuando partimos de una base tan de caída como la que tienen nuestras sociedades, cuesta mucho más. Y la prevención es la evitación de la enfermedad, ¿eh? O sea que tenemos ahí complejizado el tema por dos lugares. ¿Y cómo esto entra acá el tema de la empatía? Bueno, vamos a definir la empatía, Dani. La empatía es la participación afectiva, y no nos olvidemos de este tema, afectiva, de una persona en la realidad ajena. O sea, yo tengo, la persona siente algo, o sea, ya estamos dentro del campo de las emociones, que hace que se ponga en el lugar del otro, pero no alcanza con ponerse en el lugar del otro. No es una cuestión en donde el razonamiento intervenga, sino es una cuestión más bien emocional. Ahora, ¿podemos reforzarlo desde el razonamiento? Esta es la buena noticia, sí. Entonces la razón y el intelecto nos va a llevar, si lo podemos ir haciendo, a reforzar efectivamente sobre lo que el otro ser humano siente. Esto es un concepto, el concepto de la empatía, que sobrepasa el tema de clases, de raza, de cultura, y se relaciona muy de cerquita en el psiquismo con los ideales, con aquellas cositas que hemos aprendido culturalmente y nos han transmitido nuestros mayores, en el hogar, aquello que tiene que ver con el altruismo, con las cosas más elevadas que hemos logrado como humanidad, en donde podemos entonces sentir eso que el otro puede llegar a estar pasando, que haga que lo podamos cuidar a la vez que nos cuidamos a nosotros. Interviene dos mecanismos del orden de lo psíquico que son fundamentales. Uno, para no quedar muy técnico, pero se llama proyección. Como lo vemos cuando proyectamos una película, es hacia afuera, ¿no? Ese haz de luz que vemos en el cine, que proyecta en la pantalla, bueno, es el sí mismo de la persona se pone en la pantalla del otro y entonces experimenta la película del otro. Vamos a definirlo así. Y el otro mecanismo que interviene y que es fundamental es el del narcisismo. Y el narcisismo es lograr descentrar, no, yo lo voy a decir así en mis términos, del propio ombligo para pensar que el otro es justamente otro. Si yo logro ponerme en eso, voy entonces a tener un sentimiento empático que va a ayudar no solamente a cuidarme, sino a cuidar el otro. Esto relacionado con el ámbito de la salud, como lo que estamos viviendo ahora, nos va a llevar a potenciar la salud de todos. ¿Dónde lo vemos que esto está fallando? Cuando vamos al supermercado, por ejemplo, y no encontramos más jabón, no encontramos más alcohol en gel, nos abarrotamos en sobremedida. Eso es el me cuido primero yo y los demás no importan, cuando en realidad, para detener una situación como esta, el otro también tiene que poder lavarse las manos, el otro también tiene que poder, no nos sirve. Y entonces acá es en donde apunto fundamentalmente a la capacidad de amor, que en nuestras sociedades, a veces con un gran tono materialista, y no es que esté en contra del materialismo, todo lo contrario, pero a veces con este tema ahí se mete el egoísmo, y entonces disminuye la capacidad de amor. Cuando nos disminuye ese elemento fundamental que se relaciona con estas dos cosas, con la prevención, la promoción y con la empatía, entonces no podemos cuidarnos entre todos, como sociedad, como familia y, por supuesto, como individuos. ¿Qué es lo que se empieza a ver en el consultorio en estas épocas, Dani? Se empiezan a ver que se acentúan los cuadros de base, siempre en situaciones de crisis, los cuadros de base de cada uno como de nosotros como personas se ven acentuados. Entonces, ¿qué surgen? Ansiedades, depresión, paranoia. Bueno, a no asustarse con esto, es un buen momento para que estemos tranquilos haciendo lo que corresponde hacer. Y como vos bien decís, a veces tenemos que pensar más allá de nuestros gobernantes, cuyos intereses pueden que no estén a veces acorde con los intereses de los individuos. Esto no significa desobedecer, sino al contrario, si vemos que podemos acentuar algo en cuestiones de cuidado, de lo propio, sin perjudicar a otro, bueno, hagámoslo.
Fantástico. De todas formas, a ver, a mí que no me gusta mucho que me den órdenes y me digan lo que tengo que hacer todo el tiempo, entiendo que en un tema de salud pública tiene que haber órdenes y todos tenemos que obedecerlas, porque si no estamos tocando instrumentos muy desafinados. Y lo digo porque al haber dejado abierto tanto la posibilidad de que cada uno decida más o menos qué hacer, y todos tendemos a pensar en nosotros, yo no puedo dejar de trabajar, yo no puedo dejar de hacer esto, yo no voy a dejar de ir a hacer mis actividades. Bueno, en el yo no puedo dejar de hacer, nadie deja de hacer, y estamos complicados. Lo digo porque estamos viendo cómo en los países donde las cosas suceden como acá, las cosas andan muy, muy mal. Y países donde están más acostumbrados a la obediencia, que puede parecer duro, pero que es lo que es, las cosas se van solucionando más rápidamente o se controlan más rápidamente. Y me preocupa mucho, porque imagínate...
Sí, mira. No, digo que tu preocupación justamente, que es la preocupación de toda persona que puede tener la capacidad de discernimiento, y lamentablemente en nuestras sociedades modernas cada vez se ha apuntado mucho menos a esto, a que la gente no piense por sí misma, pero acá voy a ir a la sabiduría de mi abuelita, que, valga la redundancia, era sumamente sabia, y en el saber popular hay un refrán que seguro conocemos muchos, que es: cuando el río suena, agua trae. Nosotros estamos viendo como en un especial espejo lo que pasó en otros lugares, como vos decís. Entonces tenemos que aprender de esto. Lo mejor que nos puede pasar es, señores, a ver, las lucecitas en el tablero de advertencia ya se prendieron. ¿Qué están esperando?
Bien, yo lo único que espero es que no dejen tan librado a la decisión personal las cosas, y entonces veremos quién obedece y quién no. Porque si está librado a mi decisión personal, bueno, cualquier cosa que yo decida se supone que estará bien. Lo digo porque qué sentido tiene que los chicos no vayan a estudiar y los padres vayamos todos en colectivos con 60 personas adentro a tratar de conseguir, o estemos todos en la fila del supermercado, uno pegado al otro, a los gritos, y después volvamos a casa con los pibes.
Totalmente. Cero sentido.
Y de hecho las maestras hoy tienen que ir a la escuela.
Sí, una cosa totalmente incongruente y fuera, sin ningún tipo de razonamiento lógico.
Tiene una lógica, que es darle de comer a los chicos. Ahora, si los chicos ya van a la escuela, donde los maestros vinieron en los colectivos, las chances de que ese chico se enferme son muy altas. Es verdad, no somos un país tan organizado como para que se puedan llevar viandas a todas las casas que hagan falta, pero digo, en algún punto parece ridículo que los chicos dejen de estudiar para que todos los demás salgamos a contagiarnos y volvamos a casa donde están los chicos. Pero bueno, exactamente, es lo que hay. Bueno, un abrazo grande, cuídate.
Gracias.
No uses barbijo al cohete.
Igual.
Sí, y cuidado con Porota, que no se va a enfermar nunca, pero es la única con la que te puedes besar ahora.
Por supuesto que sí. Y a subir las defensas, quiero, Dani, un segundito. Recuerden que si están en la casa o tienen menos actividad, este no es un periodo de vacaciones, pero pueden aprovecharlo para hacer cosas saludables como leer, mirar alguna serie pero y escuchar música. Pero todo aquello que suba el estado de ánimo es el mejor remedio que tenemos fabricado caseramente. Eso sube las defensas, así que a pensar en positivo para que podamos, con prevención, pero en positivo.
A cuidarse, un abrazo y nos encontramos en una semana.
Un abrazo grande.